que comí de más y que soy casi feliz. Prendo la TV, pero la dejo silenciada.
Son las 11 y 3 de la mañana. ¿Qué decía?
Tengo un mensaje de Martín, el taxista, que nos escribe al WhatsApp 11-3109-5896. Dice: hola, chavo, buen día. Recién hablé con un amigo, estoy preocupado. Es chofer de larga distancia y a ellos les hicieron una quita de 40% en sus salarios. Basta de joder con los trabajadores, dice Martín, el taxista, y manda un abrazo que nos está escuchando.
Bueno, a ver, subime la musiquita, por favor. Once y cuatro de la mañana. Casi feliz es la serie de Netflix que se estrenó el fin de semana, en la que Sebastián Weinreich es el protagonista. Se llevó la burla a la mujer y los amigos también, pero de eso vamos a hablar después. Y al equipo de fútbol, a su equipo de fútbol. Seba, querido, te mando un gran abrazo.
Chavito, buen día, chavo.
¿Cómo estás?
Qué alegría saludarte, bien, chavo.
Igualmente. ¿Cómo anda todo?
Bien, acá estamos en casa, por supuesto, en la cuarentena, buscándole la variante acá, porque tengo mi hija de 12, mi hijo de 8, cumplido ayer. Bueno, y ahí estamos, luchando contra la tecnología, que me encanta, pero que no quiero que abusen. Que traten de mantener un poco la casa ordenada, pero yo no me quejo, chavo, estoy bien, estoy cómodo, no tenemos ninguna emergencia, a veces nos angustiamos, pero me parece que no hay que quejarse, a los que somos afortunados que estamos en una buena situación.
Tal cual. Me vi todos los capítulos de la serie. La verdad que me divertí mucho. La parte de Peto Menagen es imperdible. Es recomendable, absolutamente. La primera, sobre todo cuando él llega, que se va a España, que termina en un hospital, es una maravilla.
Bueno, no me spoileé, chavo, pero la verdad que la serie...
No. Lo que te acabo de decir está en la mitad, ¿no?
Sí, ya lo sé. Viste que ahora están todos paranoicos con esto. Sí. La verdad que la serie explotó, tremendo. Claro. Esperábamos repercusión, pero no me voy a hacer la falsa modestia, porque arrancaba un viernes feriado, encima con la cuarentena, sabíamos que la gente la iba a ver, pero no esperábamos tanto. La verdad que hay mensajes por todos lados, los teléfonos explotados de todas partes del mundo, y sentimos que gustó mucho, además.
Sí.
Y bueno, y la parte de Peto, sí, es una de las que más destacan.
Peto es tu hermano en la ficción.
Y casi en la vida real.
En la vida real, casi. Sí, así es. Está muy bien tu mujer.
Uh-huh.
Está muy bien tu compañera. La que es la mujer de la que te separaste, esto lo puedo decir
Pérez.
Exactamente, sí. Lindísima, muy bien. Me dijiste que esto es una cosa muy curiosa que yo no conozco porque no soy del palo, pero me dijiste que esperabas repercusión. ¿Cómo uno se da cuenta de eso, de que va a tener repercusión? ¿Cómo uno puede saber, puede imaginar? Porque uno lo puede desear, pero otra cosa es tener, no digo la certeza, pero imaginarse que algo puede pegar.
Sí, igual te dije repercusión no buena, ¿eh? Yo te dije que iba a tener repercusión porque arranca un viernes feriado, en cuarentena y en la plataforma de Netflix, que es como la tele de los 90 o mucho más.
Claro, sí.
Entonces yo dije, esto va a explotar, va a pasar algo, y yo esperaba más repartida la crítica, viste que uno siempre está más asustado, y la verdad que explotó para el lado del bien, cosa que me alegra. Además, sí, claro, hay tantos haters hoy por hoy que te voy a explicar, y gustó mucho, gustó el formato de que los capítulos sean cortos, gustó esta cosa que sea una comedia pero con otros matices, más matices melancólicos, algunos más cínicos. Gustó también que haya tantos actores buenos dando vueltas, sí, actuando.
¿Fanego?
Sí, no, Garzón.
Garzón, perdón, me lo confundo siempre.
Siempre los confunden, porque sí, Garzón la rompe.
La rompe toda.
Bien, y después, chavo, hay muchos vínculos futbolísticos, no solo con Atlanta. El personaje de Garzón se llama Usillos, como aquel
delantero.
Claro, exacto,
sí, así es. Yo me doy cuenta de eso, siempre me doy cuenta en las ficciones que hay siempre apellidos de futbolistas.
Claro, siempre. Me encanta, ¿eh? Le metí guiños. Después, Gioia interpreta a un futbolista de los años 70, que me parece que es un reflejo muy fiel de un exjugador de esa época. Después, en un capítulo, estoy viendo Alemania-Brasil de 2014, sí, en un flashback. Me estaré olvidando de algún guiño futbolístico más.
No, después hay guiño político, sí. 2015, pagás con, uy, mira, una palmera, era un puma, no sé qué le dije.
Sí.
Uh-huh. No quiero, viste, camino por el, tengo miedo de spoilear, pero no.
Estás en el borde, estás.
A ver.
Sí, esto igual, diciendo esto no decimos nada, pero no, claro. Lo van a encontrar en la serie después.
Sí, sí, hay mucho guiño político, sí, sí.
Uh-huh.
Mucho, qué sé yo, por lo menos notorio. Me pareció que estuvo muy bien, que fue muy inteligente, fue un buen recurso.
Bueno, te agradezco mucho, chao.
Bueno, contá un poco, no sé qué más, lo que vos quieras contarme de la tira, lo que la gente tiene, algo que vos quieras que la gente le preste atención, que vos quieras que no pase inadvertido, algún detalle, alguna cosa.
Qué buena pregunta. Bueno, voy a salir de mi trabajo, que es el guión y la actuación, porque a veces es antipático hablar de uno mismo, y quiero que presten atención, que se van a dar cuenta igual. Creo que el gran salto de calidad de la serie es la fotografía, es cómo se ve. Me parece que todo ese clima te mete en un mundo espectacular y que ayuda a que la serie sea más bella para ver, más armónica. Es casi como una fantasía. Está todos los detalles muy cuidados. Tenemos un gran director, que es Hernán Garzuni, con quien creé la serie, y un gran director de fotografía, Marcelo Lavitman, fanático de San Lorenzo, que es un obsesivo insoportable, que en el rodaje a veces lo puteaba porque se ve una sombrita, vamos a hacer esta escena de nuevo, y yo lo quería matar.
Sí.
Pero la verdad que tiene razón.
Sí, sí.
Y la verdad que eso hace la diferencia para mí.
Buen recurso el del el auto del futuro.
También, capítulo 9.
Buen recurso, sí. Sí, sí.
Sí.
Es un muy buen recurso. Ese es el hijo de Matías, ¿no?
Sí, Luca Martín.
Muy bien.
Ahí actúa Luca, muy bien actúa Luca. Y después me di esos lujos de mucha emoción. A Luca lo conozco de muy chiquito.
Exacto.
Y de repente estoy ahí actuando con él, así que espectacular. Actúa Dalia, como lo decías vos.
Sí, sí, Dalia.
La que hace de hija de Julieta Díaz, es mi hija en la vida real.
Claro.
Y mi hijo aparece ahí en las fotos. Después actúa mi sobrino, que es actor, que hace de el operador en la radio.
Sí.
Y
está
después,
muy bien.
Bueno,
está muy bien.
Muy bien, es un personaje como un freak.
Es un personaje que hay en todas las radios.
Sí, claro.
En todas las radios hay uno de esos.
El mala onda, ¿no?
Me pasa, claro, me pasa a mí. Tengo algunos en las transmisiones de fútbol. Che, pero auricular no. ¿Qué?
Sí, sí.
Dice, claro, me mira como diciendo, ¿de qué carajo me estás hablando, viste?
Que te hace sentir que vos le debes algo, viste.
Claro, claro, que te estás haciendo un favor, viste, estás saliendo a laburar.
Claro. Por suerte acá no hay ninguno de esos. Por suerte acá no.
Están todos despiertos. No, y otra cosa que me impresionó mucho, que esto ya como trabajador de los medios. Estoy caminando, no quiero contar demasiado, pero estoy buscando la manera de no hacerlo. Es lo bien que hiciste el tema de cambiaron el dueño del medio y yo no sé qué va a pasar conmigo y nadie me dijo nada.
Claro, eso nos pasó a todos. ¿Cuántas veces?
Sí, tal cual, nadie te llama para decirte, mira, vamos a ir por este lado, vas a seguir, no vas a seguir. Nadie te llama, vos te vas enterando por el camino, ¿no?
Sí, y a veces te enterás por alguien que pasó por ahí, el asistente de alguien, un empleado de la radio que no se ocupa de la parte artística.
En este caso el personaje es el de Benja Madeo, ahí te enteraste tú.
Claro,
¿no?
Que Benja, muy gracioso. Benja,
muy gracioso, sí.
Es muy gracioso.
Cuando se fue a sacar la foto como estabas mirando Atlanta, bueno.
Sí, sí.
Atlanta, y si me metiste a los refis, qué lindo eso.
Sí, claro. Igual después en la transmisión metí a Cherro y a Segovia, que son dos defensores. Nico Cherro se despidió del fútbol ahora.
Sí, claro, lo conozco, sí.
Y el Tortuga Segovia está jugando en Colombia y le va muy bien, juega Copa Libertadores, etcétera.
Sí, yo estaba mirando con mi hijo mayor.
Sí.
Con mi hijo mayor, mi suegra y mi mujer, estábamos los cuatro mirando.
Uh-huh.
Y cuando aparecieron Cherro y
Segovia.
Segovia, sabíamos perfectamente de quién estábamos hablando. Nosotros,
claro,
somos medio enfermitos de estas cosas, ¿no?
Claro.
Y lo de Fice, yo fui comentarista del partido en el que Atlanta le gana 1-0 a River, con el gol
no
de Fice.
No tenés que aclararme nada, veo todos los días ese video, Gustavo.
Si querés, te digo
lo que vos decís en el comentario. Vos decís, Atlanta venía jugando mejor y acá lo confirma con este disparo de lo de Fice.
No te puedo creer, ¿te acuerdas de eso? Un golazo fue de lo de Fice.
Sí, fue un golazo. Juega en Independiente,
lo decís. Inferior de Independiente, sí, sí, sí. Tuvo un lío, lesionó gravemente a un rival y Burruchaga lo sacó del equipo y después lo volvió a ponerlo. Burruchaga era el técnico de entonces, pero juega un buen jugador,
sí,
no sé,
sí.
Creo que está ahora, no sé si está en Tusaingó, no sé dónde anda, pero todavía
creo que jugando. Estaba en los Andes y después no me acuerdo.
Sí, creo que está en Ituzaingó, en Primera C, donde juega mi querido Don Su, que tiene los mismos colores que tu querido Atlanta.
Claro, y el fin de semana me escribió el Huevo Rondina, técnico Arsenal.
Claro, exacto.
Que fue técnico Atlanta y me pone, hijo de puta, nombrás a Cherro y a Segovia en la serie. Sos rústico de alma, me pone. Si yo soy uno de los sorianos que hizo 50 goles en Atlanta y lo nombrás a ellos, te mato.
Claro, pero además lo vas a jugar con River. Qué lindo que sos. Pero guarda que por ahí ascienden, ¿eh? Viste que se dijo que subía en Atlanta y a San Martín de Tucumán. Yo no sé cómo lo sentís subiendo en estas condiciones. No te importa nada, ¿no?
Las dos cosas, te digo la verdad. Primero estaba muy contento por cómo estaba jugando el equipo y estaba muy
ilusionado. Sí, estaba jugando bien. Tengo un enfermo de Atlanta que es productor mío, Lucas Noel, a quien le mando un abrazo del programa de la tarde redonda. Uh-huh. Es un enfermo de Atlanta. Juega Atlanta a la misma hora que en un programa nuestro y nos abandona para mirar el partido por el teléfono.
Es lo que hay que hacer, sí. Y sí, estábamos jugando bien, entonces estaba muy ilusionado con eso. La final, viste, jugaban los dos primeros de cada zona, era el 23 de mayo, era mi cumpleaños, tenía como mi vida programada así, y esto terminó con todo. La verdad yo creo que ascienda en la cancha. Ahora, si el campeonato no puede seguir, me parece lo más lógico que ascienda en San Martín de Tucumán y Atlanta. Insisto que yo quiero que ascienda en la cancha y festejar, sería rarísimo, sí, claro. Después de 35 años, ascender... sentado en el living con un tweet, viste que un tweet diga que ascendiste, pero bueno, qué sé yo, se lo merece.
Sí, igual. Claro, yo soy de una generación en la cual para mí Atlanta, Chacarita, Ferro, son equipos
sí,
de primera.
Presente. Sí,
son,
claro.
Son equipos de primera. A ver, yo tenía 12 años y Atlanta jugó un campeonato, definió un campeonato con San Lorenzo, River y Central.
Sí.
Con un equipazo que jugaba como Boblino, Cano, después se fueron todos, uh-huh. Se lo llevó Pipo Rossi y todos a España, y Cano fue el que le dio, te voy a contar una cosa más, mira, Cano hizo un gol a Yugoslavia que le dio la clasificación a selección española para el Mundial 78.
Espectacular.
Rubén Cano, sí, 9 sí. De Atlanta, un jugador, bueno, Babi Cortés, Héctor Gorrión López, qué sé yo, Pecorar, mira, me acuerdo de jugadores.
Sí, el Rupo Regol, sí, más lejos.
Exactamente, Cerqueiro, un muy derecho que uh-huh. Tenía Pichón Rodríguez, que después jugó sí. Independiente. ¿Qué
no, y además, la cancha de Atlanta me parece fue utilizada por muchos equipos del fútbol argentino. Todo tipo de más de 40 años me dice que su primer partido lo vio en la cancha de Atlanta. No viendo Atlanta exactamente, tal vez viendo otros equipos. Pero es una cancha, era inevitable para todos.
Una cosa que también me gustó, la descripción de los que somos. Pero no sé cómo decirlo, porque yo no sé, qué sé yo, siempre pienso lo mismo. Famoso es Tinelli, ¿no? Famoso sí. Es Justin Bieber,
sí,
famoso
claro.
Es, no sé, qué sé yo.
Ricky Martin, sí.
Nosotros somos conocidos, la gente nos ve, nos vio en Duro de Domar, nos vio caernos de una aerosilla en Bariloche,
sí.
Yo te vi a vos inventando Kiss. Lo inventamos en el bar del Cerro Catedral, no sé si te acordás.
Sí, sí, señor, por supuesto.
Cuando teníamos un camarógrafo que se llamaba Edo, pero vivía en Ciudadela.
Espectacular, en Villa Voz.
pero digo, me gustó mucho cómo manejaste el tema de estás mirando algo, estás atendiendo, que se estás hablando con tu mujer o hablando con quien sea, y viene un tipo a sacarse una foto. El fastidio, vos lo hiciste, lo pusiste así medio grotesco, medio inocultable, pero pasa mucho, está muy bien descrito.
Sí, pasa. En realidad, viste que hay como dos tipos de gente que se acerca. Está el oyente de la radio, que es otro tipo de vínculo, porque es un vínculo casi amistoso,
claro.
Es más cariñoso, más lindo.
La radio es más personal que la televisión.
Claro.
¿No?
El de la tele, viste, no sabe bien quién sos. Te dice, a veces te hacen preguntas filosóficas que te dicen, para vos sos alguien. Dice, te dicen
claro.
Cosas así.
¿Vos sos quién? Sí. ¿Vos sos vos?
Sí, claro, sí, claro. Sí, no sé, vos también sos alguien, los dos.
Claro, por supuesto.
Entonces se quieren sacar la foto con una cara conocida que no saben bien quién sos. Y a veces es invasivo. Yo tampoco me hago mucho rollo con eso, pero te habrá pasado. Ahora tus hijos son un poco más grandes, pero
sí.
Es eso, a mi hijo no le gusta mucho, ¿viste? Estamos paseando y cuando se podía pasear y éramos libres, y te piden una foto, puede ser un momento incómodo. Igual, insisto, que el oyente de radio es otro tipo de vínculo, es mucho más cariñoso, más humano, no es tan...
Claro.
Sienten que están viendo un amigo.
Claro, a ver, el de la tele es más masivo. El de la radio te escucha a vos, te va a buscar a vos, es así, digamos, a vos, por lo menos a mí me pasa, incluso me pasa cuando viene alguien con un libro que yo escribí.
Claro.
Es una cosa muy personal, digo, puta, me prestó atención a mí, ¿viste?
Sí, sí, no, eso es otra cosa. Después está el que quiere sumar una foto con una cara conocida, eso es otro. Claro. Pero si te leyó el libro, chavo.
Y después, claro. Después hay otra, que lo hace Benjamín Amadeo, que viene y te dice, disculpame, yo sé que estás comiendo con tus hijos, que estás con tu mujer, que estás en pleno almuerzo, que sé yo, pero disculpame que te moleste, boludo, si sabes que estoy en pleno almuerzo.
Sí, digo,
carajo, me jodés.
O si no, te hace el prólogo muy largo, te dice, te la voy a hacer corta si no te jodo. Claro. Decímelo ya, por favor, me muero acá, por favor, decímelo. Sí.
Claro, es genial, ¿no? Eso es extraordinario y está muy bien mostrado ahí. Está muy bien. La verdad que la película es muy divertida.
La serie.
Sí, digamos que sí. Sí, pero tiene una correlación, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí,
pero claro. Está muy bien que haya capítulos cortos. Vos sabés que el primer capítulo se me fue rápido.
Sí.
Ya terminó. Uh-huh. ¿Viste? Pero me dejó con ganas y ahí seguimos.
Sí, eso está bueno. Son entre 22 y 27 minutos cada capítulo, más o menos.
Y escúchame, es lo mismo que es más difícil, es más fácil, es lo mismo escribir así seriado que algo de un tirón, una película de una hora y media, ponele.
No sé cómo analizarlo en términos fácil o difícil. Para la serie lo que hice fueron más como si fuera, hay una historia latente en los 10 capítulos, que es la historia de mi personaje con el de Natalie, uh-huh. Y después cada capítulo es un unitario, es autoconclusivo. Entonces tomé esa estructura, y una película tal vez es más compacta, pero bueno, hay algunas series que no son así, entonces, qué sé yo, es distinto. A mí me gustó mucho este laburo de la serie, y
sí, la verdad que sí.
Estoy remanija, y ya estoy para empezar a escribir segunda temporada.
Y dale, metele.
Sí, por supuesto. Necesitamos la confirmación, pero yo por las dudas empiezo, total no tengo mucho para hacer, chavo, tampoco.
No, claro, igual estás. Vos sabés que me gustaría tener ese talento. A mí me encanta escribir.
Uh-huh.
Y no tengo tanto talento.
Dejate de joder, escribís bien, chavo.
Sí, pero escribo. Me gustaría escribir ficción. Me gustaría sentarme y decir, imaginar una historia como la que vos imaginaste con tu mujer que te separaste y toda esta historia.
Sí.
También es muy. Debe ser, me imagino, ¿no? A vos te sale muy bien. Pero hacer una historia de donde está uno involucrado como personaje, como un loser, como un perdedor, como un tipo al que le cuesta todo mucho.
Sí, hay que separarse de uno primero, y después hay que pensar en, mira, con el café del futbolista, te digo, pero hay que pensar en la serie, en el equipo.
Claro.
Hay que pensar en eso y qué le conviene a la historia. Es eso, nomás. Obviamente, y buscar la verdad no significa que sea autobiográfico, la verdad es ganarle en esa apuesta al espectador, porque el espectador se sienta a ver una serie y sabe que es mentira.
Claro.
Y te ayuda tal vez, pero hay que meterlo en el código, que termina creciendo la historia. La verdad, si yo hago de hincha de San Lorenzo, y tal vez no es tan creíble.
No es creíble, no. Tiene que ser Atlanta, que el hincha de Atlanta ha sufrido, que es,
claro,
es un club con un pasado glorioso, que parió jugadores como Gatti y Artime.
Uh-huh.
Pero, y ahora la está peleando para volver a ese lugar.
Sí, claro, es pero deambulando en el ascenso hace 35 años.
Claro, pero bueno, para tu personaje, el personaje de la serie, le viene fenómeno ese derrota.
Claro.
No es si fuera de River, que es el campeón de América todos los años.
No tiene sentido.
No tendría que ver. Seba, ¿cómo estás en la radio? ¿Estás bien? ¿Cómo anda la radio? Sí, sí. ¿Cómo está todo?
En la radio muy bien, rarísimo que lo estamos haciendo desde casa, cada uno de su casa.
Qué loco, pero bueno. Está Julieta en la serie.
Sí, está Julieta, está Pablo Fabrias, sí, está David Schultz, está Seba Presta,
todo.
Sí. No, y muy bien, en estos días, me parece, la radio rescata esa épica que tiene siempre, que de acompañarte, de estar ahí. Me parece que la audiencia, les debe pasar, agradece estar haciendo radio, hablando de lo que pasa, pero también yendo por otro camino.
Me encanta escucharte. La próxima, si necesitas un comentarista deportivo en alguna serie, avísame que me encanta. El sueño,
sí, por supuesto. Pero te pondría haciendo otra cosa, Chavo, ¿eh? te pondría de abogado o algo por decir.
Dale, cuando quieras, avísame. Prometo no defraudarte. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho. Un beso a la familia,
Gracias, Dale, Chavo, igualmente.
Y qué lindo escucharte.
Lo mismo digo, y ojalá.
Que te vaya bien, qué lindo que el talento esté a flor de piel todavía. Y que vaya creciendo el talento, porque la serie es realmente un derroche de talento.
Gracias, Chavito. Y espero que la próxima sea cara a cara, que podamos salir a comer.
Dale, nos demos un abrazo.
Dale, abrazo grande.
Chao, Seba.
Chao, chao.
Sebastián Weinreich, que acaba de estrenar su serie en Netflix, Casi Feliz. La serie es divertida. Tiene, como vimos, como charlamos recién, tiene algunos tips. No sé, Marmuré, que es el que explica bien estas cosas, yo no. Digo, la serie tiene algunos tips divertidos. Llámalo a Marmurek, que me la explique él, porque yo voy a hacer una cagada, voy a spoilearla. Qué sé yo, porque una cosa es contar la película Titanic, que todos sabemos que el barco se hunde, y otra cosa es contar una serie, una ficción de Sebastián. A mí me gustó él, me gustó la chica, Natalie Pérez, si no me recuerdo mal, y es muy gracioso también esto.
Está Dalia, está
Fábregas, Schultz, metió a todos los amigos, está Julieta Ping, están todos. Bueno, pero la verdad es que me gusta que la vaya bien, primero porque es un amigo, un gran compañero de laburo, nos hemos divertido muchísimo hace muchos años ya en Duro de Omar, y además porque tiene mucho talento, porque además la escribe, la rema, la hace él, qué sé yo, tiene algunas resoluciones muy ingeniosas. Esa del auto del futuro que ya se van a encontrar en uno de los últimos capítulos. En fin, véanla con sus hijos, con su mujer, la van a pasar bien. Se van a divertir, se van a reír, se van a poner serios en algún momento. Hugo Arana trabaja.
Qué bárbaro.
Adriana Eisenberg. Digamos, hay actores realmente buenos. Me confundí tu amigo con Garzón. Es Garzón.
Podrían ser muy buenos hermanos de ficción, esos dos.
Sin duda. Sí, así que bueno, está muy bien Benjamín Amadeo, muy divertido Benjamín Amadeo, Carla Peterson, digamos, trabaja mucha Julieta Díaz, que hace de una compañera de colegio que se reencuentra más adelante.
Esta noche me la voy a ver.
Que es una ex gorda, está muy bien, muy buenos actores, el guión está bien. Así que bueno, altamente recomendable. Sebastián Weinreich pasó por Rezo por Vos.
Folclórica 98.7.
Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser.
La música.
No quiero que nadie pase las penas que yo pasé.
Habla por nosotros.
11 de la mañana, 26 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Folclórica 98.7. La música habla por nosotros.
Yo me quedo en casa y la folclórica te ayuda a transitar este momento con arte y cultura.
Folclórica 98.7. La conciencia nos hermana.
Una manera de tomar aire en plena cuarentena. Rezo por vos.
Rezo por vos.
Con el Chavo Fuchs. Programación Antídoto Folclórica 98.7.